Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter,
@ El Holograma y la Anchoa,
y en Instagram,
Rep Miguel.
Seguinos en las redes.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen. Cero.
Cuadrito 1.
El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Hugo Alconada Mon. Uy,
Dios.
Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad, Hugo? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Sin dudar, paraíso.
Y viendo su vida ya vivida, ¿qué cree merecer, el purgatorio, el infierno o el paraíso?
Purgatorio.
¿Le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
Si me arrepiento de haberle dado un beso o un abrazo a alguien, no.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa a esta instancia de la eternidad?
Me encantaría volver a ver a mis abuelos, a mucha gente que amo y que extraño. Incluso no me des un paraíso que no incluya perros. Yo quiero volver a tener a mi morena conmigo. Y si vos me decís de chapa, bonus track, a mí ya, ahí, ya cierro. Pero si vos me decís, y un bonus track, déjame conocer a Mahatma Gandhi. O a Martin Luther King.
El recepcionista de arriba. En provincia, nos vamos de feria.
Sí. Este fin de semana estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
Conversamos con los autores,
recorremos los stands
y disfrutamos de todas las actividades.
Los programas del fin de semana de provincia te traen la feria al aire de la radio.
Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
Este sábado 5 y domingo 6 de octubre. Desde las 13, en vivo.
Por el aire de provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Divididos vuelve a La Plata el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento?
Laboratorio de Ideas.
Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara.
Primavera de canciones.
Provincia
de Banca.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y La Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y La Anchoa.
Seguimos con Hugo Alconada Mon, abogado, periodista, escritor, pincha rata. ¿Y cómo fue tu niñez en La Plata?
Linda.
¿Venías a la capital?
No, muy poco.
¿No tenías contrastes? ¿Sí?
Muy poco.
¿Te ibas de vacaciones a otro lado?
Sí. Por eso, fue una buena niñez, una linda niñez. Yo en cuanto a eso soy muy agradecido a mis viejos. Corríamos la coneja, pero fue una buena niñez. Buena,
¿Te prometió algo La Plata que no te cumplió?
Si pudiera desarrollarme profesionalmente en La Plata, me quedaría en La Plata. Uh-huh. Pero Dios está en todas partes, pero atiende Buenos Aires.
El planeta está acá, la nación está acá, eso es, ¿no?
Sí.
El país está en Madrid.
Entonces, y además por las características mismas de mi trabajo, quedarme en La Plata hubiera sido muy difícil.
¿Nunca pensaste en ser patrón, en generar un medio, una editorial?
Sí, en algún momento sí.
¿Tenés una librería?
Sí.
Uh-huh.
Así te... Estás bien informado, ¿eh? Sí, que ahí lo quise ser medio como... la librería es una pequeña librería.
Patio interno.
Patio interno. Epa. Que lo que ocurrió es la familia me dio hermanos, la vida me dio una hermana, que yo tengo 4 hermanos varones, y la vuelta a la vida y el recorrido, yo tengo una prima que adoro y es la hermana que nunca tuve. Esa prima, siempre hablábamos, divagábamos de algún día tener una librería, y en uno de los encuentros de los primos, porque nos adoramos, nos sentamos juntos, éramos 500.000 y nos sentamos juntos. Y mientras estábamos tomando cerveza, y nos dice, che, boludo, vos sabés que estoy ahí, conseguí guita con un prestamista para hacer la librería. Digo, prestamista, digo, arrancás menos 1.000. Se le estás vendiendo el alma al diablo, el quilombo que te puedes meter. O sea, porque el tipo claramente se te va a poner a opinar, que esto que lo otro. Y de carambola, en ese momento yo estaba a punto de cobrar las regalías del libro La Raíz de Todos los Males.
Libro periodístico.
2019. Y lo hablé con mi mujer. Y mi mujer, una vez más, esto que yo te digo, que la guita no defina tus decisiones. Esa es una frase que mi mujer la vive repitiendo. Entonces, las regalías de la raíz, me di vuelta así, rebotó mi cuenta bancaria y hice así, ¡tac! Y se la di a mi prima.
Y la hizo inmediatamente, porque en este país no puedes esperar. Sí.
Y entonces lo que acordamos fue una sociedad de capital e industria. Entonces armamos la librería, se abrió en 2020, hasta que recuperáramos lo invertido yo me quedaba con el 90% de las ganancias netas, o sea, una vez descontado los impuestos y el salario de su pareja, que es quien trabaja ahí, las ganancias eran para mí. Y una vez que se recuperaba lo invertido, yo me quedaba con nada más que el 5% de los ingresos. Yo hasta ahora no cobré un mango. Posta. Nunca cobré un mango.
Librería.
Claro, librería.
Pero entonces, café.
Yo hago la joda. Yo ahora soy como el terrateniente del siglo XIX que iba al campo y decía, estas son mis vacas. Y venía el peón y decía, son ovejas. Y digo, bueno, estas son mis ovejas. Bueno, yo entro a la librería y digo, esta es mi librería.
Pero elegiste el libro.
Nada.
No, nada.
Yo no tomo decisiones.
No curaste nada.
Yo, el acuerdo que hice con mi prima y su pareja, que es un tipazo, es, yo no envuelvo ningún libro, en ningún momento yo me pongo del otro lado del mostrador, En ningún momento yo me pongo a pintar un carajo. Yo acá...
Ni siquiera a recibir novedades. No, yo soy un oligarca. Claro, entonces, vos ponés la guita y...
Y entonces, claro, yo entro ahí y para ahí la librería en buenos momentos está bien, está ocupada, no sé cuánto, gente esperando, y yo me siento a leer, me tomo mi cafecito, y cuando termino de tomar mi café, digo, chao, y digo, a lo máximo, digo, me llevo este libro, y me voy a la mierda.
Y no lo pagás, creo que...
Nada, no, claro, al menos. Miguel, una buena, tengo que tener. Puse guita, no la recuperé, por lo menos me llevo los libros.
Llévate caro.
Pero a tal punto te digo que la decisión editorial, la curaduría, se llama así, sí, de los libros no es mía, que estaban pintando y estaban llegando las cajas para... Y yo me puse a ver, viste, qué carajo había dentro de los libros, y la primera caja que abro, había un libro grande, pero grande posta, tipo libro eso de... Cuando viste Aldo César, las fotos de la Argentina.
De Borges, sí.
Sí, que son, viste, son libros de 500 páginas, que son la típica libro para mesa ratona.
Habla, sigue hablando el periodista y escritor Hugo Alconada Amón.
Posta, primera caja, primer libro que veo, era La vida de los elefantes, o era peor, era La vida sexual de los elefantes.
Bueno, no es tan mal.
Y yo lo miro a Federico y le digo, sos un hijo de puta. ¿A quién carajo le vamos a vender este libro? Yo pensando para mí adentro, invertí mal. Digo, esto va al fracaso. Y Federico me dice, vos fumá, yo me encargo. Sociedad de Capital e Industria, diciendo, vos encargate lo tuyo, yo me encargo. No. Yo le dije, vamos a hacer algo. Si vos llegás a vender este libro de mierda a alguien, yo te pago a vos y a mi prima María, les pago una cena al restaurante que ustedes quieran. Hecho. La puta se encargó, lo vendió.
Lo vendió.
Y pagué la cena. Así que hoy...
¿Era bueno el libro?
No me querían morir.
Sí, ¿cuál es ojear? ¿Ojeás libros de arte? Yo acá, viste, yo soy un dibujante, no soy un periodista. Te voy a meter en un mundo más del ojo, si se quiere.
Poco. Si vos me decís, me gusta, sí. Sé, no. Lo mismo que la música, me gusta, sí, sé, nada.
Ah, ¿sí?
Pero si vos decís, por ejemplo, mi mujer me quiere matar, pero posta, la podés llamar y preguntarle. Si es que no la llamaste, porque por los datos que vos tenés, con alguien no hablaste. Yo soy de los que van a ciudades y va a librerías, a museos, y por ahí si yo tengo posta, me ha pasado 3 días en Madrid y me paso 1 día y medio en el Prado. ¿Entiendo? No. Pero me quedo.
¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa ahí? ¿Te da paz? ¿Es como una iglesia o encontrás algún placer estético?
Me impresiona.
¿Qué te impresiona?
¿En el Prado o Goya? Vos me decís, ¿entiendo a Goya? Creo que no. Pero lo veo y digo, carajo, este tipo es un monstruo. Hablo con vos y estoy pensando en ni siquiera sé cómo se llama ese cuadro, el del fusilamiento de 1808.
Sí, 2 de mayo de 1808.
Sí, boludo.
Las tropas napoleónicas.
Ese fusilaron. Tipo pintó eso en esa época. Te digo, sí, la maja desnuda me importa tres carajos, francamente. O sea, no me dice nada. Después me decís, Hugo, sos un animal, tenés que entender esto. Ah, entonces voy con vos y vos me explicarías. Ahora, me ha pasado ir a París por laburo. E ir a París posta por laburo y volar una noche, llegar a París, estar en París un día entero y esa misma noche volverme a Buenos Aires. O sea, que la gente dice, qué lindo, te viste en París. Y estuve 12 horas y tengo la espalda destrozada. Pero ir a 2 reuniones por laburo y que me quedaran 3 horas libres e irme caminando para al menos caminar a París. E irme, ni siquiera me creo que es el Museo de Orsay.
Sí, que es está al principio
que es el, no, pero ese que está, que son los pintores impresionistas.
Sí.
E irme a ver Van Gogh. No me decís, ¿qué me gusta?
Ah, bueno, Van Gogh es distinto que Goya, está bien. No es que buscas una pintura testimonial.
No, pero si vos me decís, ¿tengo pinturas en mi casa? Sí, tengo pinturas de mi viejo, originales.
¿Qué pintaba, óleo?
Sí, y después.
¿Sigue pintando?
No. Ahora no. Y después, ¿qué tengo en casa? Sí, son reproducciones y las tengo enmarcadas de Monet, de Manet, de Van Gogh y de Quinquela Martín.
Ah, mira.
Pero otra vez, o decís, Hugo, opiname sobre esto. Digo, no tengo ni idea, sé que me gusta. Me gusta.
Elige el ojo, digamos.
Sí. Y lo mismo en el libro, decís en el libro, hay, yo aludo a pinturas.
Sí, a Sin Pan ni Trabajo.
Exactamente, de Eugenio de la Cárcova.
Uh-huh. Pero bueno, ahí se explica porque hay una cuestión...
El periodo histórico,
pero ilustrar tiempo, periodísticamente,
sí,
¿no?
Pero al mismo tiempo invito a los oyentes que googleen, mientras que estamos hablando, esa pintura. Porque esa pintura, por un lado, te pinta una época, que hoy la queremos idealizar, la época de la generación del 80... El cuadro mismo se llama Sin Pan y Sin Trabajo, y vos ves el rostro del tipo mirando hacia afuera.
La impotencia del obrero. Es así, es un cuadro oscuro, cuya luz está vertida por una ventana que da a la desocupación, digamos, y es una mesa en primer plano donde hay una mujer a la izquierda con un bebé que se están cagando de hambre.
Y las herramientas.
Las herramientas inactivas del obrero que está mirando a través de la ventana hacia el exterior a ver si llega la salvación, ¿no?
Entonces vos decís, ¿puedo decirte, como vos acabas de decir, qué es lo que me fascina y te puedo dar una explicación técnica? No. Pero me gusta ir a los museos, como te digo, porque me gusta estar ahí. Entonces, por ahí me ha pasado ir al Prado y sentarme una hora y verme así. He ido al Louvre, sí. Ahora, vale, al Louvre he ido, esquivo a la Gioconda. Están todos los boludos sacándose la selfie. No me interesa la Gioconda. Y prefiero irme a otros lugares. Lo mismo que me ha pasado por laburo, tener que ir a Londres. Claro, te estoy diciendo todo es línea Revlon, diría la Cancillería. Pero lo mismo me pasa, por ejemplo, en Perú, o me ha pasado en Chile.
O acá en Argentina,
sí,
en Bellas Artes.
Sí, que voy a museos y que entonces, que voy y vos decís, boludo, tenés 3 horas en Lima y te pasaste 1 hora y media en el museo. Sí, porque me gusta más entender eso. Entonces he ido a por ejemplo, Salta, y fui al Museo del Vino. Si te fuiste a Salta por primera vez y te pasaste toda la tarde, mi mujer me quería echar a patada del museo, decía, vámonos de acá. Decía, déjame, y me dice, pero si vos no tomas vino, sí, pero quiero entender. Entonces, yo disfruto yendo a esos lugares que la mayoría le rehuye.
Como que te generan preguntas.
Sí, preguntas y aprendizajes.
Y después, ¿cómo
te respondes? Bueno, he tenido la fortuna de poder ir al Museo de la Shoah en 2 lugares: Jerusalén y Washington. Otra vez, ¿no? Para el oyente me dice, al canal de lo que está contando. Bueno, yo he tenido la fortuna por mi trabajo de ir a lugares que habitualmente las personas no pueden ir. Entonces yo he podido ir, por ejemplo, al Museo de la Shoah en Jerusalén y es demoledor. Y he ido al de Washington y me han encerrado en uno de los vagones que transportaban a la gente. Y yo te lo digo ahora y me emociono. Y eso solamente te lo da ir a esos lugares.
Claro. Más Hugo Alconadamón, autor del libro La ciudad de las ranas y su reciente novela La cacería de hierro.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
¿Y dónde está el dolor en tus novelas?
En las ausencias. En las preguntas que no tiene respuesta. En la cacería de hierro, una de las preguntas que no tiene respuesta es, déjame dar un paso atrás. La novela aborda un crimen de una madre que el hijo intenta resolver. Es esa ausencia de esa madre. Y a su vez, para poder resolver ese crimen, tiene que entender cómo se resolvió un doble crimen de 2 criaturas en Necochea. Y para mí una de las preguntas esas es una pregunta que se hace frente al padre de esas criaturas, que es, ¿cómo hiciste para levantarte el día después? O reformulado con nuestras palabras de hoy, a un tipo que le acaban de matar a 2 hijos, ¿qué te impide de darte un corchazo? Acabas de perder lo más importante de tu vida. ¿Qué te hace seguir?
2 chicos de 5 y 3 años, ¿no?
¿Qué te hace levantarte de la cama, Miguel? Hay una frase,
bueno,
que hay una rabina que a mí me impresionó mucho,
sí,
que habla sobre esto del duelo, ¿no? Te dice el duelo de cuando uno es padre y perdiste criaturas, que es cuando tu futuro pasó a convertirse en pasado. Okay. Y lo que te debía ser tu porvenir pasó a ser lo que dejaste atrás. ¿Cómo te levantás? Y yo esto lo he hablado con 2 padres que perdieron criaturas, y yo charlando largo, es decir, ¿Cómo hiciste para el día siguiente levantarte?
Bueno, uno ha tenido la experiencia de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, ¿no? Eso sigue estando. ¿Cómo haces encima sabiendo que han pasado por
lo peor?
Por lo peor, ¿no? Lo peor y no has encontrado los cuerpos. No, bueno. Pero ahí yendo ya a la novela y yendo a esto que vos decís del padre, cómo se levantó el otro día, de que le mataran, le degollaran a los hijos. ¿El dolor no debe haber cambiado también con el tiempo? El, digamos, como el amor cambió, el amor romántico cambió al amor, ¿no? Viste que cuando vos...
Para.
El... ¿No es lo mismo el dolor tratado por Sófocles, por Shakespeare?
No, me vengas con eso, Miguel. Ahí voy a disentir con vos. Puede cambiar manifestaciones del amor, pero el amor es amor. Y vos mencionás Sófocles, y yo he leído, por ejemplo, las guerras del historia de la guerra del Peloponeso, sí, por Tucídides. Uh-huh. Escrito hace 2500 años. Uh-huh. Y lo que te cuenta ahí es hoy. Y el, sí, amor es el amor.
Bueno, el amor al hijo no es lo mismo que el amor a la esposa, al esposo. Son,
sí,
son distintos, sí, amores. El amor romántico, yo no hablaba de los hijos precisamente. Pero es verdad también que... Ojo, yo no lo tengo claro. Yo,
sí, sí, sí.
Estamos conversando.
Sí.
No es lo mismo el amor antes de la Revolución Industrial. Qué sé yo, me imagino gente... pariendo para otorgárselo, sí, a la fábrica, no, los pibitos.
Sí, te entiendo.
O Napoleón obligando a avances de la obstetricia para que les den soldados. No es lo mismo.
O el amor no es lo mismo entre un hombre y una mujer en un pie de igualdad que un hombre con plenos derechos civiles y una mujer obligada a permanecer adentro de la casa casi como empleada doméstica.
Lo vemos hoy, podemos...
Te entiendo.
Podemos catarlo hoy, sí, con gente de 90, 80 años, sí, con respecto a gente de 30 años.
Totalmente.
El amor cambia, las costumbres,
ahí sí,
la sociedad de consumo, la esclavitud, ¿no? Eso me refiero.
Sí,
ese,
bueno,
padre, cuando el padre ensilla su caballo y va, el padre, ¿no? Ese dolor que tiene, yo no sé si el dolor que tiene un padre hoy, porque eran tiempos donde perder hijos era más fácil que crecieran.
Sí, capaz. Te entiendo. A ver, como contexto para los oyentes, estamos hablando, claro, de un periodo histórico, por ejemplo, Londres, 1850, sí, la expectativa de vida era 37 años.
Sí.
Y morían como conejos. Y entonces, claro, en ese proceso, en ese periodo histórico, por ejemplo, yo, en La Plata, Eusebio Linares, se me salió, el primer cuidador de la Catedral de La Plata, como si fuera el primer,
sí,
sí, cuidador. 20 hijos tuvo. Le sobrevivieron 11. Los otros 9 quedaron en el camino.
Tuvo suerte. Bastante.
Sí.
Le sobrevivieron bastante.
Al mismo tiempo, te digo, el dolor es el dolor. Y puede que estuvieran más acostumbrados a la muerte, pero el dolor es el dolor.
Uh-huh.
Y te doy un ejemplo. Ciudad de las Ranas.
Sí.
Dardo Rocha tuvo, creo que son, perdón por los errores, pido disculpas a los oyentes, no sé si son 5 o 6 hijos e hijas, 2 murieron. Una, Matilde, él no expresa mucho dolor por ella.
Sí.
Por Ponciano, sí, era su segundo hijo varón, pero claramente era su
predilecto. Desgarro,
sí. Y vos lees las cartas. Y ni siquiera las cartas, no, ni siquiera las cartas, Miguel. Te invito a que vayas la próxima vez a La Plata, pasá por el Museo Dardo Rocha. Y él mandó pintar un óleo de Ponciano tamaño real, pero a la usanza de Velázquez, parece como si fuera Las Meninas versión varón. Es un príncipe. Y lo tenía el cuadro en su escritorio.
Uh-huh.
O sea que todos los días el tipo estaba viendo y mandó a hacer una escultura en terracota, tamaño natural, de un pibe de 5 años. Y vos decís, ¿qué pasó acá? O sea, este hombre claramente...
Quedó ahí.
Sí.
La quedó ahí, claro.
Sí. Entonces, entiendo lo que decís y yo he tratado, y yo creo que no lo logré, pero he tratado de no caer en un anacronismo. Es decir, traté de no aplicar ideas actuales,
sí,
a vivencias de aquel tiempo.
Por eso te pregunté.
Claro. Sí. Y es muy difícil, porque nosotros somos nosotros. Mm. Y eso es un desafío. Y, por ejemplo, en ambas novelas, ¿no? En Ciudad, sí, de las Ranas y La Cacería de Hierro, por ejemplo, un planteo válido que me han hecho es la excesiva presencia de varones y la notable ausencia de mujeres. Puedo decir, por ejemplo, en La Ciudad de las Ranas los protagonistas son varones. Sí, aparece Guillermina en un momento como una protagonista mujer, pero que es un personaje secundario. Lo mismo Paula Arana, la esposa de Dardo Rocha, personaje muy secundario. Y en este caso, pues, sí, La Cacería de Hierro, sí, aparecen dos madres, Francisca Rojas y la propia madre del protagonista, Valentín Hierro, pero son, si querés, presencias por ausencia. Desde lo que uno ve, la sombra que pesa, pero no el protagonismo de... Y en parte yo también, eso es una decisión deliberada, porque en ese periodo histórico eso era una realidad. Las mujeres no eran protagonistas de la época en el sentido de personajes públicos, salvo muy contadas, como Emma de la Barra. Y porque además en aquellos tiempos en La Plata, lo que faltaban eran mujeres. Le voy a dar un ejemplo a los oyentes. Primer censo de La Plata, 1884, la ciudad de La Plata tenía apenas 2 años, 10.407 habitantes. Y lo que te da es que el 88% era varón.
Hugo Alconada Mon Dixit.
Y del 12% que era mujer, estamos hablando de unas 1.200, 1.300 mujeres, te daba que, si vos descartabas, Miguel, las mujeres casadas, las solteronas que ya no estaban en edad de casarse, o las niñas que todavía no habían llegado a estar en edad de casarse, te quedaban 122. Entonces, naturalmente, lo que tenés por un lado es una presencia muy fuerte de crímenes pasionales, y por otro lado, una presencia muy... Y además, el acuerdo tácito que había en esa época era: los inmigrantes se casan entre inmigrantes, y en lo posible entre italiano con italiano, español con españoles, y los criollos se casan con criollos. Esta idea de cruzarnos no era bien visto. Y segundo, así como decía, crímenes pasionales, el segundo eje era prostíbulos. Claro. Una altísima presencia, bueno, en La Plata, de lo que en la clase alta se llamaba casa de tolerancia, en las clases populares se llamaban piringundines.
Claro,
claro, entonces yo poner como protagonista mujer, por ejemplo, una mujer que apareciera tomando decisiones y en la calle, dando órdenes y como policía, hubiera sido un anacronismo total. No había mujeres
un
policía.
Implante.
Claro, sería falso total.
Un Tarantino.
Sería una estupidez. O sea, al lector con todo derecho diría, esto cruje, esto no es cierto. A ver, Alicia Moró de Justo, sí, fue una rareza de su época, y ni siquiera es de esta época, es posterior. Entonces vos decís, el colocar una Alicia Moró de Justo en ese periodo histórico hubiera sido raro, como mínimo. Emma de la Barra solamente crece, es una mujer muy fuerte de aquellos años, pero crece por necesidad tras la muerte de su marido. Entonces ella viene a ocupar el puesto que su marido dejó vacante por su muerte.
Claro. Y esos vestigios probatorios los podés encontrar en la misma literatura, ¿no?
Sí.
Porque no los registros, en los cuadernos oficiales. ¿Dónde lo encontrás? En las subjetividades artísticas.
Tuve que hacer eso. Y tuve que rastrear antologías de cartas. Y ahí me apoyé mucho en archivos. Entonces, tanto Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico Provincial, el archivo de el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Museo de la Policía Bonaerense, eso, digamos, en un eje. Y en el otro eje, que es el eje más privado, cartas, antologías de cartas, historiadores que han profundizado en el recorrido de los inmigrantes. Hay uno que es maravilloso, que es García Basalo, un genio. Y después mucho también eso, en literatura. Emma de la Barra, por ejemplo, escribe, y escribe ficción, apoyándome mucho, por ejemplo, para Ranas, ficción escrita por El Mundo de Amichis.
Claro, eso está en Ranas.
Y entonces, El Mundo de Amichis escribe 2 libros en los cuales yo me apoyé mucho, que son, uno es Corazón, de los Alpes a los Apeninos, de los Apeninos a los Andes, y el otro es Océano, que es una larga crónica de su viaje al Río de la Plata, él en primera, y bajando todos los días a cubierta y abajo, a segunda, tercera, interactuando, viendo cómo era la dinámica entre los inmigrantes y los criollos.
Es una crónica.
Y entonces es apoyarme todo el tiempo en eso. Entonces es ir recreando. Incluso un tipo que me claramente me cae pésimo. Ay, ahora no va a decir el nombre, pero que yo lo menciono en el libro ese, que es que intenta hacer un realismo al estilo Sola, pero argentino. Me sale Eugenio, que es, no me va a decir el apellido, perdón, ¿no? Pero que juega mucho con ficciones, pero una ficción muy xenófoba, si quieres, incluso.
No es Miguel Cané.
No, pero que va en esa dinámica.
Va por ahí.
Sí, sí.
El holograma y la anchoa.
Clima musical por Hugo Alconada Mon.
Le Madeleines de Andrea Banzo.
El anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Hugo Alconada Mon. Alconada Mon. ¿Ha sido en vida soberbio?
Sí.
¿Ha sido en vida mentiroso?
No.
¿Ha sido procrastinador?
Trato que no. Me esfuerzo para que no.
¿Ha sido celoso?
No.
¿Racista?
No.
¿Envidioso?
Sí, por el momento sí.
¿Optimista?
Me cuesta mucho.
¿Pesimista?
Me sale fácil.
¿Dilapidador?
No.
¿Avaro?
Cuidadoso.
¿Ambicioso?
Sí.
¿Violento?
No.
¿Cuál fue su...?
Sí.
El recepcionista de arriba.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. En 12 cuotas, sin interés, con tarjetas, créditos personales, en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Armado y envío de muebles, Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conocé Villa Ruiz en San Andrés de Giles y Vuelta de Obligado en San Pedro. Y todos los destinos con pueblos turísticos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
Volvemos con Hugo Alconadamón,
abogado, periodista, escritor,
autor del libro La ciudad de las ranas y su reciente novela La cacería de hierro. El tema de Vucetich es también una cosa tuya de abogado, es decir, de implantar algún ritmo de justicia en un momento en que cualquiera cometía un delito y era impune, ¿no? Queda impune sí. La mayoría. Sí. Vos matabas a alguien, te ibas a la mierda, qué sé yo, sí. En el tiempo de Martín Fierro, quien claro. Andaba, anda a agarrarte.
Y además, otra vez el contexto, la importancia del contexto. Cuando la Argentina se abre al mundo y vinieron eventualmente tus abuelos sí. Y mis abuelos seguro, vinieron muchos hombres y mujeres a labrar la tierra y forjar un futuro para ellos y sus familias, y vinieron mucho malandra también. Entonces, vos podías venir a la Argentina con cuatro muertos en Madrid y llegar a la Argentina y decir, yo ahora ya no me llamo Miguel Repiso, a partir de ahora yo me llamo Jorgito González.
Total.
O al revés. Vos estar en Argentina, robar cuatro bancos, matar tres personas y cruzar el charco e irte a Montevideo y decir, a partir de ahora
bueno,
yo me llamo...
Bach Cassidy.
Claro.
¿No? Pedro López. ¿Dónde llegó?
Y empezaste de nuevo. Claro. Entonces, en ese contexto, el saber quién era quién era clave. Entonces eran todos esos intentos por determinar quién puede ser asesino. Entonces, bueno, la cosa lombrosiana, por el tamaño de las orejas, la forma de la cabeza, si la forma de la nariz puede puede anticipar de si es un asesino o un estafador. Es decir,
toda la cuestión criminal.
Claro, hoy visto desde hoy es una locura. Sí. Pero aparte todavía tenemos la cosa media lombrosiana, esta cosa, bueno, si tenés medio piel trigueña y vos sos medio pinta de cabecita y no le mando...
La gorrita,
claro, el pibe, claro. Entonces ahí ya te detenemos por la averiguación de antecedentes, perdón.
Sí, sí, eso sigue.
Y bueno, eso, en aquel periodo histórico intentaron con la cosa lombrosiana. Después intentaron también con el Bertillonage, traducido al español para los oyentes, era si determinadas características te permitían aproximarte a la identidad. Dicho de otro modo, te tomaban registros de, por ejemplo, la forma de tu nariz, el color de tus pelos, si tenés cicatrices, si tenés tatuajes, si te falta un diente, la distancia que había desde la punta del codo hasta la punta del dedo mayor, etcétera. Y entonces después, por ejemplo, íbamos vos y yo caminando por la calle y nos robaban la billetera. Lo describíamos y decía, mirá, fue un tipo poquito más bajito que yo, ojos marrones, colorado. Yo creo que tenía un lunar en el pómulo derecho. Sí. Y salían a buscar, y por ahí encontraban 8 colorados en 10 cuadras a la redonda, con un lunar y después los 8 adentro, por las dudas. En ese contexto aparece Juan Vucetich. Juan Vucetich, a su vez, llega a cómo utilizar las huellas dactilares para identificar a las personas, no solamente criminales, a las personas en general. Entonces, Miguel Repiso es Miguel Repiso, punto. Y acá están las huellas. Entonces, a partir de ahora, como las huellas no se repiten en terceros, si está tu huella en un, por ejemplo, en una escritura, significa que vos pusiste el dedito, Miguel, ya está. Sí. Si vos compraste o vos vendiste, vos te obligaste a vender o a comprar esa propiedad.
Antes de Vucetich, ¿para qué se usaba la huella dactilar? ¿Era simplemente un rasgo más del humano o era para firmar? Firmar y chao, era como una cruz. Una cruz.
Exactamente.
Nada más. Porque es increíble, pero la huella dactilar está desde el Cro-Magnon.
Sí, sí. De hecho, hay registros históricos de orfebrería en la antigua China imperial, estamos hablando 4.000 años antes, que se usaban las huellas dactilares como cosas decorativas.
Claro.
Ahora, solamente en la segunda mitad del siglo XIX se empieza a determinar que primero las huellas dactilares son únicas e irrepetibles, únicas en el sentido que no hay un segundo ser humano que las tenga las mismas, y al mismo tiempo que, salvo que tengas, por ejemplo, quemaduras de segundo o tercer grado, una cicatriz o una quemadura no van a impedir que la huella dactilar se restablezca y vuelvas a tenerla. Sí. Entonces, ¿te cortaste el dedo? Sí, la misma. Ahora, ¿cuál es el valor de lo que hizo Vucetich? Que es, ya se sabía que las huellas dactilares eran únicas y repetibles, el desafío era cómo sistematizarlas. Claro. Dicho al revés. Vos y yo tomamos las huellas dactilares de todo lo que viven hoy en Argentina, 45 millones de fichas dactilares. Okay. Escena criminal, recuperamos una huella dactilar y vos y yo nos podamos poner a cruzar una por una hasta encontrar con cuál machea la que tenemos de la escena criminal, nos vamos a pasar el resto de nuestra vida. Lo que hizo Juan Vucetich, no voy a explicar el sistema porque es demasiado largo.
Sí, pero hace 4 capas.
Exactamente, ¿no? Que es básicamente un sistema que en minutos te permitía determinar al estilo Verugo Carámbula, Alcoyana. La huella criminal es de esta persona. Punto. Fue una genialidad y de una manera tan sencilla el sistema que permitió que vigilantes analfabetos del interior de la provincia de Buenos Aires, en cuestión de minutos, entendieran el sistema, pudieran tomar las huellas, enviarlas en una ficha dactilar a La Plata, y que en La Plata te decían Alcoyana,
Alcoyana. Claro, una lectura de la huella.
Exacto.
Ahora, eso se sistematiza primero aquí.
Sí.
Y después, ¿cómo es la aceptación mundial de ese
mérito de Vucetich?
A ver.
¿Por qué? Porque el primer, si querés, proceso de verificación es en el terreno, primero en La Plata. Empiezan a tomar las huellas dactilares de todos los que estaban detenidos en las cárceles de La Plata. Después ya fue en la provincia de Buenos Aires. Además, después lo empezaron a combinar con los que eran aspirantes a ser policía. Entonces ya venía Pedrito Gómez y le tomaban las huellas. Y detectaban que Pedrito Gómez en realidad ya había estado detenido en la cárcel de San Nicolás y que en realidad se llamaba Carlito Jiménez y que ya había estado preso por robo. Entonces, no, mirá, supuesto Pedrito, vos te llamas Carlito y vos tomátela de acá. Tercera fase es este doble crimen que ocurre en Necochea y que les permite a ellos decir, esto funciona. Esto realmente puede ayudarnos a identificar personas y eventualmente además resolver crímenes.
Pero la primera probanza es por la... Una vez que la pescaste a la persona, hay una confesión. Porque ¿cómo es la cuestión? No vamos a decir
claro.
Cosas en el libro, pero ¿cuál es la cuál es la primera constatación de la científica?
En el caso particular, este de las huellas dactilares, el primer caso puntual fue este de Necochea, sí. Como hablábamos, en el cual él, que además acá se combinaron como si fueran Maradona y Burruchaga.
Claro.
Decís, el genio teórico, Juan Vucetich, con el primer sabueso práctico, que es Eduardo Álvarez, que es el primer, esto es posta para los oyentes, el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, era amigo de Vucetich. Entonces se combinaron justo. Entonces, este tipo, Vucetich, que en ese momento estaba desarrollando el sistema de la dactiloscopía, que le explica ese sistema que estaba desarrollando a este primer detective, y este primer detective lo mandan a resolver el doble crimen a Necochea. Eso es lo que yo cuento en la novela. Entonces, este tipo va a Necochea, obviamente empiezas a aplicar método. Entonces, hace el croquis del lugar, interroga a los testigos, interroga a los sospechosos, pero cuando va al lugar además, hace el análisis y ve huellas dactilares manchadas con sangre en la jamba de la puerta, que la jamba es un pedazo de la puerta específica, y lo ve además apoyado en el alféizar de una ventana, y lo que él hace es extrae ese pedazo del alféizar, ese pedazo de la jamba.
Estamos hablando de un tiempo en que la fotografía no se usaba.
Exactamente. Y entonces eso, él hace un primer análisis, se da cuenta de lo que está pasando, no vamos a spoilear la novela, pero se da cuenta quién es la persona responsable del doble crimen, y logra a partir de eso hacerla confesar. Ahora, cuando después eso a su vez lo manda a La Plata, en La Plata eso funcionó, si quieres, en términos actuales, Miguel, como si fuera el proceso ISO 9001 de eficiencia del sistema. El sistema funciona. Y a su vez ahí ocurren dos puntos que, si querés, son muy meritorios de Vucetich. El primero, se niega a patentarlo. Y entonces, él, en vez de con esto hacer una explotación comercial, forrarse en dinero él y todos sus nietos y bisnietos y tataranietos para el resto de su vida, dice, esto es un hallazgo de validez universal, que esto puede ser para el progreso universal, yo esto no lo voy a patentar. Y eso supone una diferencia con Alfred Nobel, que él sí patenta la dinamita. Y lo segundo que hace Vucetich es dar la vuelta al mundo. Literal. Esto para los oyentes, posta, da la vuelta al mundo. Entonces se va, pasa por China, explica el método en China, lo condecoran en China, da
lo
la vuelta.
Lo contratan y lo...
Sí. Da la vuelta, va a San Francisco, a Washington, a Nueva York, y va en cada lugar explicando el método y lo van aplicando y ven que funciona. Va a La Habana, Portugal, España, Francia, donde estaba Alphonse Bertillon, el que había hecho el sistema anterior que decíamos antes, el de las verrugas y todo eso. Bertillon se niega a recibirlo, incluso lo destrata, pero todos entienden de qué va la cosa, y así como en Inglaterra Scotland Yard acepta el sistema, en Francia también. Pasa Italia y te hago otra historia corta, digamos, y le ofrecen en varios de esos lugares quedarse a vivir, nacionalizarse y laburar allá, y el tipo dice, no, mi familia está en Argentina, yo me pego la vuelta para allá, siendo inmigrante. El tipo en realidad era austrohúngaro, era de lo actual Croacia.
El imperio austrohúngaro.
Y se pega la vuelta a Buenos Aires, y en la Argentina, cierro con esto, si querés, Miguel, le va horrible. Porque le va, al igual que a tantos otros como Favaloro, en la Argentina termina siendo exonerado, declarado cucaracha y corre la coneja.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Hugo Alconada Mon.
Where the street have no name. De YouTube.
El holograma y la anchoa.
15ª temporada. Seguimos con más Hugo Alconadamón. Periodista que escribe novelas, periodista de investigación que escribe novelas. ¿Tenés antecedentes vos? Pero se me ocurre ponerle Osvaldo Bayer. O se me ocurre Rodolfo Walsh, ¿no? Pero vos te vas a otros tiempos, ¿no? Rodolfo trabaja su contemporaneidad, podría ser Bayer, que se va a Severino, se va a la Patagonia Rebelde. ¿Qué otros qué opinión tenés de estos dos capítulos de la investigación? ¿Fueron diría, alguna vez los...?
Es que vos sabés que va por ese lado. Cuando yo empecé esto, empecé por una cuestión de... A mí me gusta mi ciudad. Yo amo mi ciudad, La Plata. Entonces yo empecé a leer por una cuestión de interés personal. Y fui dando papeles, libros, historiadores, papers
acerca académicos. De La Plata.
Sí, sí, sí. Pandemia y todo lo que había ido juntando, empecé a leerlo.
Bibliografía de La Plata.
Sí. Okay. Y entonces, cuando estoy leyendo eso, yo me encuentro con un episodio muy particular que es la masacre de San Ponciano. No lo vamos a contar ahora, pero es algo muy fuerte al estilo Pandilla de Nueva York. Y digo, esto hay que contarlo. Entonces, mi idea era contarlo como no ficción, en la línea de A Sangre Fría de Truman Capote, o si no, Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Yo lo que quería utilizar las técnicas literarias, pero para contar no ficción.
Sí.
Pero me encontré con que hay piezas de rompecabezas que faltan. Ejemplo, uno solo. En La Plata era muy fuerte en aquella época la masonería, pero los primeros dos templos masónicos en la ciudad de La Plata los prendieron fuego fanáticos religiosos que salieron con antorchas al estilo Ku Klux Klan, con lo cual todos los documentos que estaban dentro de esos templos masónicos se perdieron para siempre.
Sí.
Entonces, ¿cómo reconstruís algo que se quemó? Entonces ahí me encontré con otro desafío. Decir, bueno, ok, si hay piezas de rompecabezas que no puedo recuperar, empecemos a jugar con la ficción. Y ahí entonces dejé un costadito a Walsh y a Capote y me fui con Tomás Eloy Martínez.
Claro.
La novela de Perón.
Claro.
Y Santa Vita, donde la cual vos no tenés nunca claro hasta dónde eso ocurrió y dónde es Tomás Eloy jugando.
Bueno, pero Tomás Eloy se va a la magia, ¿no? Sí. Es medio el realismo mágico.
Sí.
Es subsidiario de, del boom, si se quiere. Vos no. No. Vos no sos subsidiario. Vos venís de otra camada.
Exacto. Ya. Yo intento hacer esta dinámica de ficción, pero ficción apoyada en datos reales y a su vez en una historia de, casi de policial negro escandinavo, o sea, si querés, duro.
¿Y qué es la masonería hoy?
La masonería hoy para mí es una, no sé, cofradía. Yo no integro la masonería.
¿Nunca te tentó estando en La Plata?
No, y pues es lo más loco lo que me está pasando. Durante años intenté que me abrieran los archivos de la masonería y no me daban ni bola. Y un día ellos me invitan a mí a dar una charla sobre otro libro. Y le digo, bueno, fenómeno, pero con una condición. Me abrís el archivo. A cambio de que yo vaya a dar la charla. No me abrieron completamente el archivo, pero yo empecé a pedir datos y me los daban, al menos. La joda es que yo después publico La Ciudad de la Rana y después publico La Cacería de Hierro y todavía hoy me pasa que me encuentro con gente por la calle y me... Mira, dame la mano. Me dicen, hola, ¿qué tal, hermano? Y me dan la manito. Entonces yo le digo, claro, y yo digo, no, yo no soy hermano. Perdón, esta conversación no ocurrió. Y se va. Claro, vamos diciendo. Entonces, claro, he logrado entreabrir algo que es algo mucho más profundo ahí.
¿Nunca te tentó ese mundo? ¿Qué te parece? ¿Un mundo...?
No, soy como Groucho Marx. Nunca participaría, o nunca aceptaría ser miembro de un club que me aceptara como socio.
¿Pero te parece un mundo freak, te parece un mundo oscurantista, te parece todo lo, te parece, lumínico.
No, me parece que es una fraternidad que en un determinado periodo histórico de la humanidad y de la Argentina en particular fue clave.
Sí.
Y que muchas de las prédicas que impulsaron hoy las aceptamos.
Sí.
Muchos oyentes dicen, ¿de qué carajo estás hablando? La separación Iglesia-Estado. Uh-huh. Esta dinámica de decir, la educación tiene que estar en manos del Estado. Uh-huh. Si después vos querés educar a tu hijo en una escuela privada, católica o judía o musulmana, sí, o la que quieras, dale para adelante. Pero el Estado va a garantizar la educación para todos. Uno. Dos. Que el registro civil va a estar en manos del Estado, donde no es necesario que tenga que estar bautizado para saber de quién es el hijo y quién es el padre. El Estado se encargará de... Y lo mismo el cementerio. El cementerio es para todos. No, no tenés que estar bautizado para que te entierren en un campo santo.
Casi que estás hablando de Uruguay, ¿no?
Claro, no, pero digamos, pero no, hoy para nosotros es normal. Que decir, no tenés que estar, ser católico bautizado para que te puedan entrar en una escuela. Mm. Bueno, no sé, el siglo XIX sí. Mm. Debe decir, entonces, hoy hay prédicas de la masonería que ya están en la sociedad como algo natural, la separación Iglesia-Estado. Entonces, en ese contexto, para que decís, hoy la masonería sigue vigente, la verdad que no lo sé, creo que sí, conozco muchos masones en estos años, pero la verdad que no sé realmente qué hacen. En teoría propugnan el mejoramiento de la persona, el mejorar... Me parece genial. Si es así, me parece genial.
El holograma y la anchoa.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto?
Cuadrito 3.
Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
Oh, probablemente sea la soberbia el que...